Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
3 de cada 4 jóvenes de entre 15 y 24 años carecen de las habilidades para acceder al mercado laboral y solo el 50% de los niños de 10 años tienen las capacidades básicas de lectura. Lo revela el último estudio de UNICEF, que pone de relieve que aunque la desigualdad es un factor clave, los países desarrollados tampoco se libran. Javier Herrero.
Si nos fijamos en el caso de España, 3 de cada 10 jóvenes no adquieren los conocimientos fundamentales de secundaria. Es una mejor estadística que la que tienen países como Francia, Italia o Portugal. Pero como afirma el director ejecutivo de UNICEF en España, Chema Vera, aún hay mucho margen de mejora.
Todavía está ese reto de la calidad educativa. No todo aquel que acaba está con las competencias suficientes.
Para combatir la desigualdad, la solución pasa por una mayor inversión en los países subdesarrollados y ver la educación como una piedra angular para que crezcan. Por nuestra parte, ser conscientes de las demandas de los nuevos tiempos y formarnos para cubrirlas.
En este 26 de julio, día de San Joaquín y Santa Ana, en el que también celebramos el Día de los Abuelos, vemos cómo aumentan los que solicitan ante un juez poder ver a sus nietos. La causa principal es la situación creada tras una separación o divorcio, pero también tras el fallecimiento de uno de los progenitores. Es el caso, por ejemplo, de Lola y de Pepe. Patricia Rossetti.
Los problemas empezaron al morir la hija de Lola y Pepe. Con ellos vivían su hija, el yerno y las dos niñas, pero tras el fallecimiento, el yerno se llevó a sus hijas e intentó cortar toda comunicación con los abuelos. Incluso les prohibió acercarse al colegio, nos dice Pepe.
Le prohibió a mi mujer y a nosotros, a cualquiera de nosotros, que nos acercaran para las niñas para dar un beso y iban al colegio.
No les quedó otro remedio que ir al juzgado. Consiguieron un régimen de visitas que ahora está suspendido. El yerno puso otra denuncia, supuestos abusos de un tercero a una de las niñas en casa de los abuelos, algo que niegan con rotundidad. En su casa solo están ellos. No entienden cómo una mentira puede tener tanta fuerza.
Y ahora que muchos están disfrutando de sus vacaciones de verano, en COPE queremos saber cómo será el turismo del futuro. La realidad virtual, el metaverso y los paquetes turísticos cada vez más personalizados serán los protagonistas. ¿Podremos llegar a todas partes del planeta? ¿Cómo será posible, Maribel Sánchez?
Pues se trata de ampliar esa tecnología digital que ya conocéis muchos usuarios y que os permitirá, por ejemplo, usar la realidad aumentada antes de emprender el viaje para que no haya sorpresas. Con el metaverso durante esas vacaciones, otra posibilidad, también podrás tener más oportunidades de entretenimiento o después del trayecto para recrear una experiencia que tiene que ir más allá del turismo tradicional, como explica en COPE el ingeniero informático Fernando Suárez.
Distinguirnos del turismo actual, turismo más basado en sol y playas, y poder explotar muchísimos otros recursos que tenemos también en nuestro país, como es el turismo histórico.
Y eso permitirá seguir creando empleo en el sector que representa el motor económico de España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, noticia de última hora en el Atlético de Madrid. Javier Tomás.
El último fichaje colchonero ha pasado satisfactoriamente el reconocimiento médico, Javier Fernández.
Así es, el nuevo lateral derecho del Atlético de Madrid, Nahuel Molina, ya ha pasado reconocimiento con el conjunto rojiblanco y ahora mismo se dirige hacia el Civitas Metropolitano para firmar su nuevo contrato. A partir de esta tarde ya estará bajo las órdenes de su nuevo entrenador, el Cholo Simeone, y el anuncio oficial del fichaje del argentino se hará en las próximas horas.
Mientras tanto, el Barça no da su brazo a torcer en la operación Koundé y espera una respuesta del Sevilla a la ya presentada oferta de 50 millones con variables. Además, tal y como informó Elena Condis, Azpilicueta quiere jugar en el Barça y tanto el Chelsea como el club culé ya están en contacto. Y en ciclismo, noticia de última hora, el esloveno Tadej Pogačar no correrá la Vuelta a España, aunque sí estará en la Clásica de San Sebastián.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos de Daniel Pinelo en un martes 26 de julio en el que un día más estamos muy pendientes del incendio de Los Realejos, que continúa estabilizado pero con algunas reactivaciones en algunos sectores dentro del perímetro. La buena noticia es que la mayor parte de los vecinos desalojados ya han vuelto a sus casas y se trabaja para que los 40 restantes lo hagan en las próximas horas o en los próximos días. Un martes en el que hace mucho calor, incluso más que ayer, y el sur de la isla junto al área metropolitana se encuentran en aviso naranja por altas temperaturas, aviso amarillo en el norte. Mucha precaución porque sigue el riesgo por incendios forestales y la alerta también por calor. Le vamos a hablar de la última hora, lógicamente, el incendio de Los Realejos. También nos iremos al Cabildo de Tenerife para saber el proyecto de balización del nuevo carril Busbao en el que trabaja la corporación para crear ese carril Busbao por sectores, porque no sería además de forma permanente, entre Santa Cruz y Güímar. Y otros temas también que les iremos desvelando de aquí hasta la una de la tarde. Con la realización técnica de Jorge Medina, con la producción de Maricruz Domínguez, Miriam Guimerá y con el trabajo en la redacción de Aida Martínez y Diego Moreno, nos ponemos en marcha ya en la mañana de COPE Tenerife. Y ya saben que pueden mandarnos sus mensajes a nuestra plataforma de WhatsApp 610-1080-11. Recuerden 610-1080-11, donde podemos pueden preguntar cualquier duda que tengan con los invitados, cualquier sugerencia y también incluso qué temperatura tienen hasta ahora de la mañana en el punto donde se encuentren. Con todos estos temas, como decíamos, lo primero que hacemos, como siempre, es actualizar la información.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La actualización que llega un día más con Diego Moreno. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Daniel. ¿Qué tal? Pues empezamos con ese incendio forestal del norte de la isla de Tenerife que afecta a Los Realejos, Hijos de los Vinos, San Juan de la Alhambra y La Guancha, y que sigue estabilizado. Se mantienen los 150 combatientes por tierra y los 11 medios aéreos que ya están operando en la zona. Durante la noche se han producido pequeñas reactivaciones resueltas por los equipos de extinción y todas dentro de las líneas de control, según confirmaba el portavoz del gobierno y también consejero de seguridad, Julio Pérez.
El incendio sigue estabilizado, lo cual quiere decir que no desborda los límites de los perímetros que en sus cuatro puntos cardinales ha establecido la dirección técnica del incendio. Se han producido pequeñas reactivaciones que han podido causar, como es natural, inquietud y alarma en la población, pero han sido reactivaciones que han sido resueltas de inmediato por los equipos técnicos que están allí a pie de fuego y que además han sido todas dentro de las líneas de control.
Hoy la preocupación está centrada en el calor y la poca humedad en la zona. Los puntos donde se realizan más esfuerzos siguen siendo los de Tigaiga y La Fortaleza, en el Parque Nacional del Teide. Marta Moreno, subdirectora de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Canarias, ha confirmado además que se trabaja en el regreso a sus casas de los evacuados y hay 420 realojados en el municipio de Los Realejos.
Continuarán los medios más pesados en la zona al sur del incendio, lo que está más próximo al Parque Nacional, y los medios ligeros pues estarán en Tigaiga principalmente y allá donde pueda haber pequeñas reproducciones o zonas que haya que enfriar. En relación a las personas realojadas, como ya han comentado, pues rondarán las 500, tenemos de Los Realejos estos 420. Hay algunas personas, pues bueno, que quizás tienen todavía un poco de miedo al retorno y bueno, hoy al mediodía nos reuniremos y continuemos trabajando en este tema a ver si podemos incluso avanzar con los realojos que tenemos pendientes.
Y recuerdan que Tenerife se mantiene en alerta por temperaturas máximas y por riesgo de incendio forestal y todas las actividades en el monte de la isla siguen prohibidas por precaución, según confirmaba también el Cabildo de Tenerife. Pedro Martínez, técnico de la Brigada Forestal del Cabildo, ha explicado cómo trabajan los medios terrestres para terminar de controlar el fuego.
Realmente los incendios los acaban terminando apagando el personal de tierra, que son los que separan el combustible que está ardiendo del combustible que puede arder, y lo hacen con trabajos, bien con herramientas, separando ese combustible, primero rápidamente pegado al incendio o haciendo quemas bien de ensanches o contrafuegos cuando lo dejan ir en contra del fuego que viene, pero es verdad que esos puntos son, como se hacen rápido, pueden ser muy débiles si vienen carreras nuevas más grandes. Por eso las labores fundamentales ahora que están haciendo personal es detectar esos puntos débiles, ampliarlos, puede que puntualmente hagan también alguna quema de ensanches para reforzar y apagar todos los puntos calientes que desde la posición que están puedan ver para que las carreras no se inicien cerca del perímetro.
Y un último apunte, más allá del incendio forestal de Los Ralejos, de que seguiremos pendientes, es que el grupo de Coalición Canaria Partido Nacionalista Canario en el Cabildo Insular ha solicitado que la isla sea incluida como sede de la Agencia Espacial Española. Los nacionalistas defenderán una moción en el próximo pleno para que la Corporación Insular impulse la candidatura de Tenerife para albergar este organismo o algunas de sus sedes.
Ya se están peleando las islas, porque Gran Canaria ha pedido lo mismo. Vamos a ver qué pasa. Por cierto, ya nos empiezan a mandar fotos de las temperaturas en la isla. Desde el Valle de la Orotava, 38,1 grados a las 11 de la mañana. Madre mía, casi nada. Y cerca de la zona del incendio. Mucha precaución, insistimos. Esta ha sido la actualización informativa. Gracias, Diego, con Canary Colchón.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y dos almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Buenos días.
Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué me estabas poniendo?
Estoy poniendo Satisfaction de los Rolling Stones.
¿Estás satisfecho?
Bueno, moderadamente satisfecho. Moderadamente. Como te ponen en las encuestas. Altamente satisfecho o moderadamente.
Bueno, sí, una cancioncita.
Bueno, es que hoy cumple años Mick Jagger, 79.
Nada más
79. Ha tenido una vida intensa, Maricruz, aparenta un poco
más. Y le ha marcado precisamente.
Sí.
Bueno,
nació en el 43.
Bueno. Bien, santoral del día. Hoy es un santo que a mí me gusta mucho porque es San Joaquín y Santa Ana. Son los padres de la Virgen María.
Y los abuelos del Señor.
Y se habla de que aquella casa tuvo que ser una maravilla de enseñanza y de bondad y de todo. También es San Olimpio, San Teodolo y San Bartolomé.
San Joaquín y Santa Ana, por cierto, festivo en Candelaria, que Santa Ana, mucha gente se olvida.
Hay una iglesia
de Garibaldi. Sí, porque es que Santa Ana es la patrona de Candelaria, sí. no es la Virgen de Candelaria. Y también la patrona de Garachico, así que festividad hoy en Garachico y Candelaria.
Todos los abuelos estamos de nuevo.
Día de los abuelos, felicidades Maricruz, porque te has incluido. Y yo aprovecho para felicitar a mi abuela Clemen, también por el Día de los Abuelos. Y a todos los abuelos de las personas que nos escuchan y también de los nietos que nos escuchan.
Los nietos, no, los abuelos serán.
Nietos, abuelos, escucharán nietos y abuelos.
Sí, escuchan nietos y abuelos, pero se felicita a los abuelos.
Bueno,
no
sí, 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 pero que los nietos pues, feliciten
los nietos
a sus
feliciten
abuelos.
A los abuelos.
Y viceversa.
Ay, qué raro está. Oye, ¿tú no notas que esto está raro hoy un poco?
Sí, que hace un poco más de calor que ayer.
Sí, sí, está un poco. El ambiente está un poquito raro. Sí.
Acalorado. Déjame decirte que hoy también, aparte de Mick Jagger, cumpleaños es Sandra Bullock, 58, que no sé si te parecen muchos o pocos.
No, me gusta, esa actriz me gusta, me gusta.
Bueno, y Helen.
Es limpita.
Y Helen Mirren, que es una actriz británica, cumple 77, ha ganado los 4 premios principales dentro del cine por una sola película, por The Queen, el Oscar, el BAFTA, el Globo de Oro y el premio del Sindicato de Actores. Y cuéntame tu cita veraniega de hoy, a ver.
Pues mira, es un poco romántica. La brisa y las olas son la mejor canción del verano.
Pues sí, esa es bonita. Bonito. La brisa sobre todo cuando refresca, no cuando parece que has abierto la puerta
la brisa
de,
y las olas
del horno.
Sí, es verdad,
¿eh?
Que forman la canción del verano, sí, es verdad.
Pues sí. Maricruz Domínguez, gracias.
Y usted las...
Atención porque seguimos en alerta por altas temperaturas y también por riesgos de incendios forestales, y la EMED ha decretado el aviso naranja, como decíamos, para el sur de Tenerife y para el área metropolitana. Vamos a ampliar detalles de la previsión del tiempo para este martes con Moisés Camuñas desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días.
Buenos días. Hoy martes esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos poco nubosos o despejados, con algo de nubosidad media y alta durante esta mañana, afectando principalmente a las cumbres centrales. También tendremos ligera calima en altura y seguirá el intenso calor, con máximas que podrán alcanzar o superar los 34 grados o los 37, sobre todo en zonas interiores y en el sur y también en el área metropolitana. En cuanto a las máximas, hoy serán de 36 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria de 33 en la Laguna y de 30 en el Puerto de la Cruz. Por último, el viento será en régimen de alisios y será más intenso en el extremo noroeste, en la vertiente sureste y en el oeste del área metropolitana, donde tendremos algunos intervalos fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, hay que ver qué bonita es la segunda equipación del Tenerife. Negra con bordes dorados, espectacular. Cristian García, hoy además con presentación de los nuevos fichajes. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues hoy presentan a dos de los nuevos fichajes del Club Deportivo Tenerife, tanto a Nacho, el lateral zurdo, como a Borja Garcés, el delantero, que ya incluso anotó su primer gol con la camiseta del Club Deportivo Tenerife el otro día en el primer partido de pretemporada frente a la Sociedad Deportiva Tenisca. Ambos van a ser presentados por parte del director deportivo, de Juan Carlos Cordero, al que le preguntaremos por nuevos movimientos, por dónde está trabajando. Desde que llegó Modauda, el quinto fichaje, no ha salido ni siquiera un rumor de cuál puede ser la sexta incorporación del conjunto tinerfeño. Se está buscando un defensa, un mediocampo, un centrocampista, un delantero. Eso le preguntaremos hoy al director deportivo. Por lo demás, en cuanto a lo deportivo se refiere, el equipo entrenando desde las 10 de la mañana en el Mundialito, hoy solo una sesión de entrenamiento, y es que mañana juega el Club Deportivo Tenerife en su segundo partido de pretemporada en el Estadio de los Cuartos, en la Vía de la Orotava, en la 50 edición del Trofeo Teide ante el Atlético Paso. Todo lo repasamos después a partir de las 2 de la tarde en Deportes Cope Tenerife.
Gracias, Cristian. 11 y 17, hacemos una pausita y entramos en materia.
La mañana.
Cope Tenerife. Estar informado.
Han tenido que pasar siglos de perfeccionamiento en la elaboración y de adaptación de los animales a nuestra tierra para llegar a ese sabor tan especial que hoy tiene el queso canario. Y es que el que comes hoy es mucho más que un queso. En Canarias hay miles de queserías y cada una tiene su historia. Gobierno de Canarias.
Regresa a Canarias el mejor tributo a Queen del mundo. Vive el directo inigualable de uno de los grandes del pop rock español, Coque Maya. El sonido del rock americano de Redbird, la fuerza felina de Nat Simmons y al histórico DJ Fernandisco. 15 de octubre, en la explanada del Muelle de Puerto de la Cruz. Compra tus entradas en fenonrock.es.
Si quieres disfrutar de los mejores arroces al estilo mediterráneo, ha llegado a Santa Cruz Restaurante Leveche. Disfruta de una gran diversidad de arroces y cocina de autor, donde el producto de mercado es el protagonista. En calle de la Noria 39, junto a los Triqui Traques. Reservas 922-270-596. Leveche, el nuevo templo del arroz en el corazón de Santa Cruz.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos lavadoras de 8 kilos desde 259 euros y frigoríficos combi desde 359 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Vuelven las fiestas de la esperanza. El viernes 29, gala de elección de La Romera con las actuaciones de Miriam Cruz, Chago Melián, Virginia Torres y Edwin Rivera. El sábado 30, baile de magos. Y el domingo 31, los abandeños en concierto. Organiza Ayuntamiento del Rosario. Más información en la web municipal y en redes sociales.
Este 2022, Siam Park vuelve a ser número uno. 8 años siendo el mejor parque acuático del mundo por TripAdvisor. Siam Park, te esperamos en Costa de Ege, Tenerife. Ah, y vuelve Siam Night. Vive la experiencia con la magia de la noche. Todos los viernes y sábados de julio y agosto. Te esperamos.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
11 y 19 y vamos a irnos hasta el norte de Tenerife para saber cómo está la situación ahora mismo en Los Realejos con ese incendio que de momento sigue estabilizado, pero sin estar controlado y con alguna reactivación que hemos tenido en las últimas horas. Vamos a preguntárselo a la consejera de Medio Natural y Seguridad del Cabildo de Tenerife, Isabel García. Consejera, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿última hora del incendio?
Pues bueno, se han dado algunas reactivaciones a lo largo de la noche, como era de esperar. Ya esto es era previsible, dadas las altas temperaturas. Durante la noche teníamos 27 grados y bueno, pues se han sofocado de manera rápida y con medios terrestres, efectivamente, porque durante la noche no tenemos medios aéreos, pero bueno, estamos haciendo una vigilancia muy activa. Y ahora pues el trabajo consistirá en esto, en estar muy atentos a estas reactivaciones y contraatacarlas rápido para que no hagan nuevas carreras, ¿no? Y seguir trabajando, remojando y apagando todos esos puntos calientes que tenemos en la ladera de Tigaida y todavía también activo en el Parque Nacional del Teide.
¿Esas reactivaciones exactamente es dónde se han producido?
Bueno, teníamos una zona en la zona de los andenes, en la parte alta del Realejo con San Juan de la Rambla, que esa también es una de las que se sofocó anoche, y también teníamos otra en la zona de los Campeches, justamente, no concretamente en la calle, sino en ese ámbito de los Campeches, y bueno, con estas dos reactivaciones pues hemos tenido un gran trabajo durante la noche, pero afortunadamente se han podido sofocar con éxito.
Ahora parece que, bueno, la situación de la ladera de Tigaiga, o por lo menos en las últimas horas, se había estabilizado, el fuego no ha dado más sustos, pero en las últimas horas, consejera, sobre todo ayer al mediodía, veíamos imágenes de bastante humo en el borde de la fortaleza, en el límite ya casi dentro del Parque Nacional. ¿Están preocupados por el daño medioambiental que está habiendo en las faldas del Teide, una vez que parece que la seguridad de los vecinos del Valle de la Orotava está controlada, está asegurada?
Sí, estamos muy preocupadísimos, por supuesto, no puedo ser de otra manera. Es verdad que siempre hemos priorizado con las viviendas, por supuesto, y con la seguridad de las personas, pero en definitiva el Teide nos duele muchísimo. Y ayer el director del Parque Nacional me hacía llegar una cantidad aproximada de afección que puede haber ya en el parque a estas horas, que ronda las 170 hectáreas. Es una gran superficie y entre ellas pues hay algo de retama, ¿no? Que, como sabemos, el pino pues siempre es más reemplazable, es más resistente, pues bueno, en definitiva un pinar pues nunca se puede comparar a una retama que desde luego es muy difícil de recuperar y de reforestar o de volver a tener estos ejemplares, ¿no? Entonces aquí sí tenemos una afección también importante de retama, todavía por cuantificar, pero algo de retama sí que se ha visto afectada y desde luego esto nos tiene pues muy muy desolados, ¿no?
Sí, me imagino. ¿Y en cuanto a la fauna, también ha habido pérdida de invertebrados, de otros animales?
Sí, ayer ya se hacía alguna valoración, yo todavía no tengo estos estudios y bueno, hablo por lo que he podido pues de alguna manera ir analizando de manera temprana, quizá, ¿no? Pero sí se hablaba ya de un millar de animales silvestres que han podido morir en este incendio y por supuesto, pues bueno, por donde pasa el fuego, desde luego, nada queda, ¿no? Entonces, sí que tenemos una afección importante a la fauna silvestre y bueno, y a la flora en general, ¿no? Pero, en definitiva, todavía esto está por determinar, lo haremos ya cuando salgamos y tengamos ya controlado este incendio, empezaremos a hacer este análisis y ya cuando salgamos de la emergencia, ¿no? Pero evidentemente sí se aprecia ya el daño medioambiental, ¿no? Que desde luego no es pequeño, ¿no?
Me imagino. ¿A esa zona de la fortaleza se puede acceder? ¿Pueden llegar los equipos de extinción a pie o solo hay que confiarse a la labor de los medios aéreos?
Es una zona complicada de atender porque es muy escarpada. Realmente el trabajo más importante y más efectivo se realiza con medios aéreos. Los equipos terrestres llegan hasta un punto y bueno, ahí hemos tenido también equipos que se aproximan al lugar para irnos dando dotaciones de agua y vamos mojando todo lo que podemos desde tierra, pero evidentemente el más efectivo es con los medios aéreos. Lo que pasa que, bueno, el Parque Nacional del Teide, pues, en los momentos en los que hemos vivido y de la manera que hemos vivido este incendio, pues los medios aéreos había que concentrarlos más en la parte que se aproximaba al urbano, ¿no? Ahora ya estamos pudiendo atender el Parque Nacional de una manera más contundente y estamos también, pues, tanto por aire como por tierra, atendiéndolo y bueno, ya estamos un poco más esperanzados y a lo mejor a lo largo del día de hoy y a lo largo de la noche a lo mejor podremos ya tener una mejor noticia acerca del Parque Nacional.
¿Cree que podría darse por controlado el incendio, consejera, durante el día de hoy o habría que esperar quizás a mañana?
No, yo no lo creo. Además, nos han dicho que bueno, que el miércoles iba a ser un día bueno y ahora resulta que es un día regular en cuanto a climatología. El clima está disparado las temperaturas muy elevadas están cambiando por horas y la ola de calor no remite como esperábamos para el miércoles. Por tanto, no creo que se nos facilite ese control, ¿no?, de cara al día de hoy y al día de mañana miércoles. Yo más bien con todo el optimismo quisiera pensar que para el jueves pudiera darse un control, pero bueno, lo hago de una manera muy aventurada, porque la verdad es que no podemos determinarlo de ninguna manera en estos momentos.
Claro, se está registrando un calor espantoso, por así decirlo, en el Valle de la Orotava. Nos mandaba hace unos minutos un oyente de un termómetro marcando los 38 grados en la Orotava, sí. Insistimos. No me quiero imaginar, sí, cómo será la zona de cumbre.
Sí, como les decía al principio, estábamos con 27 grados a las 6 de la mañana. O sea, esto no son temperaturas, desde luego, habituales, ¿no? Y claro, están complicando el incendio muchísimo, ¿no? Y luego, durante el día, trabajar en ese monte es insufrible. Yo visitaba a los equipos de extinción y desde luego me daban una tristeza tener que, porque están agotados de trabajar con este calor y se complica mucho, y con el calor que desprende el propio fuego. Así que la verdad que están haciendo un trabajo magnífico. Mi enhorabuena desde luego a los equipos. Ha sido un buen trabajo también de coordinación de tanto de los equipos de Tenerife como de los que han ido viniendo de otras islas, a las que desde luego a los que les agradecemos también este apoyo, porque ha sido espectacular la solidaridad de todas las islas, el apoyo del gobierno de Canarias, la buena coordinación que ha habido. Yo creo que se ha hecho un gran trabajo, sobre todo porque bueno, cuando dijeron que estaba delimitado, que estaba estabilizado, ya eso fue una tranquilidad para todos, porque el miedo que teníamos era que el fuego siguiera corriendo, ¿no? Entonces, cuando hemos conseguido ese estabilizado, también ha sido gracias a los equipos y a las ayudas que hemos tenido, indudablemente.
Consejera, la zona que va hacia, bueno, el flanco oeste que va hacia ICOD, está ya también, por lo menos, estabilizado, ¿no? Entiendo que no se está consumiendo allí en nuevas hectáreas de terreno.
No, efectivamente, ese es uno de los que nos preocupaba, pero afortunadamente allí tuvimos mucha ayuda de los equipos que vinieron de otras islas, concretamente Gran Canaria. Hizo ahí una línea de defensa estupenda, muy muy trabajada, muy digamos que insistieron mucho en esa línea de defensa y ha funcionado muy bien. Y por tanto, desde el principio fue una de las líneas que empezó a dar buenos resultados y podemos decir que por ese lado ese anclaje está funcionando perfectamente, y por ahí pues no tenemos de momento riesgo de que eso vaya a producir ningún problema, ¿no?
Y recordar, consejera, que sigue prohibido el acceso al monte y por lo que me está contando creo que durante varios días, ¿no?
Sí, esto se va a mantener, sobre todo hacer un llamamiento, porque ayer contábamos también y explicábamos que tuvimos que hacer un rescate en Anaga. Además, en una zona que no está, que debe contarse con autorización, pues no solo no tenían autorización, sino que además se saltaron la restricción dictada por el cabildo y tuvimos que desplazar medios allí para rescatar a una persona a las 2 de la mañana. Entonces, madre bueno, mía. Pues efectivamente esto pues nos hace movilizar equipos que necesitamos tenerlos frescos para poder ir relevando a los que están trabajando. Entonces, necesitamos a todo el mundo de manera exclusiva y si es posible para atender el incendio. Entonces, hacer un llamamiento a la ciudadanía, recordar que no se puede ir al monte, no se puede hacer senderismo, no se puede ir por las pistas, no se puede hacer uso de las áreas recreativas. Por supuesto, cualquier tipo de fuego o elemento que desprenda chispa o cualquier actitud que pueda provocar un conato, por favor, pues que lo tengan en cuenta, porque nos complicaría mucho las labores de extinción. Y estamos en una situación de mucho riesgo por estas temperaturas que estamos teniendo. Así que, pues, por favor, un cumplimiento de las medidas por parte de la población. Y que sigan las instrucciones de las administraciones, ¿no?
Desde luego, consejera. Vamos a cruzar los dedos también para que no haya ningún tipo de casuística que propague o que origine otro conato. Ya con la buena noticia, además, hoy de que se ha extinguido el de San José de los Llanos, ¿no? Que el jueves nos daba teníamos ese susto también de a ver si va a haber otro conato. Y vamos a tener doble susto en el norte de la isla.
Ahí fue cuando nos dimos cuenta, cuando tuvimos el conato, que fue prácticamente cuando estábamos en una situación de mucha gravedad, de mucho susto, de descontrol, porque teníamos una situación en unas primeras horas de un fuego que no sabíamos cómo iba a evolucionar. Pues se nos dio este conato en el municipio del Tanque, y ahí fue cuando nos dimos cuenta que teníamos que cerrar el monte, que teníamos que, en ese momento solo estaban cerrados los municipios afectados, desde ICOD hasta la Orotava, pero luego ahí nos dimos cuenta que teníamos que cerrar toda la isla porque vimos que el hecho de tener que derivar medios a ese conato de San José de los Llanos, vimos cómo nos ponían jaque, ¿no?, con respecto al incendio que estábamos viviendo en Los Realejos, y tomamos la decisión inmediata de cerrar todo el ámbito insular para que no nos viéramos en una situación parecida, porque vivimos en carne propia la problemática que se nos venía encima si teníamos que sacar medios del incendio. Por tanto, insistir, como digo, en el cuidado de estas medidas y en la responsabilidad y el sentido común, ¿no?, de las personas.
Consejera, le hago la última pregunta. ¿Cada vez están más convencidos de que el incendio fue provocado?
Bueno, sí, la verdad que...
Intencionado, mejor dicho.
Sí, bueno, sí, estamos derivando datos a la Guardia Civil. La Guardia Civil es quien tendrá que determinarlo efectivamente de manera definitiva, porque son ellos quienes lo zanjarán este asunto, ¿no? Pero desde luego estamos poniendo todos los medios y la investigación de los agentes medioambientales ya van en esta línea y han encontrado ya elementos que van en este sentido. Pues también decir que paralelamente a las labores de extinción pues se va investigando, la Guardia Civil también está en ello, con varias líneas de investigación y es verdad que sí estamos viendo que hay elementos que indican esto, ¿no? Pero como digo, será la Guardia Civil quien tiene desde luego la función de esclarecer estos hechos, y desde luego vamos a ir con todo el peso de la ley si efectivamente damos con esta persona o podemos aproximar la investigación, ¿no? Estamos desde luego con este esfuerzo y también solicitar la colaboración ciudadana en este sentido, ¿no?, de cualquier pista o cualquier dato que puedan tener, ¿no? Pero sí es verdad que los agentes medioambientales ya apuntan en esta dirección, ¿no?
Pues estaremos pendientes, consejera Isabel García, del Medio Natural y Seguridad del Cabildo. Gracias por habernos atendido y mucho ánimo con el trabajo que queda pendiente.
Muchísimas gracias a ustedes y un saludo para todos. Buen día.
Un saludo. Bueno, me quiero quedar en Los Realejos porque ya unos 400 vecinos han podido afortunadamente volver a sus casas. Ayer hablábamos con uno de ellos, con Balbino, que nos comentaba que, bueno, que ya no se veía prácticamente fuego en la ladera de Tigaiga y que estaban a las esperas de que les dejasen volver. Finalmente lo pudieron hacer ayer por la tarde. Balbino, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Bueno, yo muy bien. Espero que, me imagino que ustedes contentos ya de que por fin hayan podido regresar a casa.
Hombre, sí, en ese sentido sí, pero todavía se ve aquí los medios aéreos trabajando, porque hay unas 4 o 5 fumarolas todavía que le va a costar apagar.
Nos comentaban desde el Cabildo y desde el Gobierno de Canarias esta mañana en la rueda de prensa de que había habido alguna reactivación, pero bueno, que ustedes hayan podido volver es síntoma de que parece que la situación cada día va mejorando, ¿no?
Sí, sí, nosotros de todas maneras no nos había afectado demasiado. Todavía quedan algunos caseríos que no han podido ir, como el Madroño y los Carosos, porque están más pegados a la ladera. Esos siguen evacuados, pero nosotros sí, gracias a Dios, ayer a las 3 de la tarde ya nos dieron orden de regresar a casa y de también realojar a los animales que sacamos.
Nos comentaban desde el gobierno que algunas personas, una docena aproximadamente de vecinos suyos, habían preferido permanecer todavía en los hoteles provisionales, que no querían volver a casa. Entiendo que es por miedo, ¿no?
Sí, seguramente supongo que serán de esos caseríos que están más cercanos a la ladera por miedo y precaución, claro está, porque le está costando los medios aéreos. Mira que están echando agua, hay 4 helicópteros, los 2 en un hidroavión. Y está fea la cosa. En ese sentido, sí, se ve un marola, porque es una zona muy escarpada y es muy difícil el acceso. Por tierra pueden hacer muy poco, aguantando aquí en una pista que cruza la ladera, pero nada más.
¿Ahora mismo está soplando el viento?
Es por rayas, ¿sabes? Uh-huh. Aquí donde estoy yo, estoy un poco más lejos de mi casa, que ya empecé a... Estoy trabajando porque yo tengo que sacar a mi familia adelante y tuve que empezar a trabajar otra vez, pero se ve, viene por rayas, viene a veces fuerte, me imagino que cerca de la ladera, no sé, se ve que es cambiante el tiempo.
Ya.
Y hay un calor impresionante.
Eso
aquí.
Eso le iba a preguntar, porque nos mandaron una foto de un termómetro en la Orotava a 38 grados.
Sí, pues imagínate la Orotava, estoy yo en las medianías, a 800, 1000 metros de altitud, y aquí cerca de los 40 grados sí estamos.
Madre mía. Pues, Balbino, mucha precaución y tener cuidado para que no haya ningún susto, porque con este calor pues estamos todos casi que cruzando los dedos, ¿no?, para que no haya reactivaciones. Le agradecemos que nos haya atendido sobre la marcha y nos alegramos de que haya podido volver a casa, ¿vale? Mucho ánimo.
Estamos con unos aquí y otros mirando la ladera, porque sí, se ve perfectamente. No sé si tienes algún sitio que yo te pueda mandar un vídeo, una foto, y te verás.
Pues sí, nos lo puede hacer llegar al 610-1080-11, que es nuestro número de WhatsApp, 610-1080-11, y ahí estamos recibiendo los comentarios y mensajes de los oyentes. Ahora los compañeros de la técnica se lo repiten, ¿vale? Gracias, Balbino, vale, muy pues, amable.
Que me lo manden por WhatsApp y yo te mando un vídeo, te saco un vídeo y lo mando para que veas cómo está la cosa.
Perfecto, muchas gracias, Balbino.
Venga, saludos y buen día.
Bueno, quiero terminar esta ronda del incendio con el director de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Los Ralejos, José Marrón. José, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, nos comentaba tanto la consejera del Cabildo como este vecino de que está haciendo un calor muy, muy importante en el valle, ¿no?
Sí, nosotros estamos ahora mismo exactamente, está el alcalde con tus compañeros, los medios de comunicación, y estamos ahora mismo enfrente de donde están actuando 6 aeronaves distintas del gobierno de Canarias en intentar sofocar un reavivamiento que se ha producido aquí en la zona de Chanajiga, ¿no? La temperatura es elevadísima. En la reunión técnica que tuvimos esta mañana nos hablaba el meteorólogo de posiblemente temperaturas de 34, 36 grados. Entonces, ya tuvimos ayer un día duro, pero el día de hoy creo que va a ser, en lo que a la meteorología se refiere, aún más duro. Esto no hace sino agravar un poco la situación de la extinción tanto de las aeronaves con estos vuelos que hacen como de los equipos que trabajan en tierra para intentar sofocar este incendio.
Esa reactivación es la que se producía a primera hora de la mañana, según nos comentaban algunos compañeros de extinción.
Sí, tiene mucho que ver con la dirección que toma el viento. Durante todo el incendio el viento ha estado tomando direcciones de norte o sur, y dependiendo de para dónde ahora mismo está soplando del mar y con dirección norte, con lo cual hay una cierta tendencia a que lo saque de la zona donde nos encontramos, más hacia el norte de Tenerife, para que nos entiendan los oyentes, más hacia municipios del San Juan de la Rambla, de La Guancha. Me refiero que esa es la dirección del viento, ¿no?
Sí, hacia el oeste.
Mientras que en horas de tarde lo trae hacia acá, y en ocasiones lo mete en la fortaleza del Teide y en otros no, pero vamos. Esta es la situación con la que llevamos trabajando todo el día desde el primer día del incendio, ¿no?
José, ¿hay previsión de cuándo van a poder volver los aproximadamente 40 vecinos que quedaban por regresar a casa?
Bueno, eso es una zona de exclusión que se estableció por motivos de seguridad ayer. Es la zona de Los Carosos y del Madroño en el municipio de Los Realejos. Es verdad que estamos muy preocupados. Yo de hecho, se lo comentaba al consejero de Presidencia esta mañana, que era quien lideraba nuestra reunión con los técnicos, digamos, y le decía que nos preocupa mucho y tenemos mucho interés en que sus vecinos puedan ir a casa. Y bueno, será una cosa que a lo largo del día, en función de cómo evolucione el incendio, pues se podrá decidir y se les comunicará y se les ayudará, como hicimos con las otras casi 500 personas que hicimos ayer, ¿no? Que los trajimos de nuevo a casa, facilitándole todo tipo de traslado, incluso el de los animales que habían tenido que ser llevados a distintas cuadras dentro y fuera del municipio de Los Reales.
Nos comentaba, mejor dicho, el consejero de Seguridad, Julio Pérez, en la rueda de prensa después de la reunión, de que había aproximadamente una docena de vecinos que podían volver a casa, que habían preferido no hacerlo.
Vamos a ver, lo que sucede es que la gente está ciertamente un poco temerosa hasta que no se le asegura que su zona, valga la redundancia, es segura. Nosotros siempre que tomamos la decisión de que alguien vuelva a casa es porque el resto de técnicos, no ya nosotros a nivel local solo, sino el resto de técnicos que son los que están liderando esta emergencia, pues nos garantizan que pueden llegar a sus casas y que no van a tener ningún tipo de problema, ¿no? Esa ha sido nuestra máxima desde el primer día, y tanto los alcaldes, en el caso mío, como el propio consejero, siempre ha estado interesado por ser muy prudente, pero intentando garantizar el mínimo de tiempo fuera de las personas. Lo que pasa es que en ocasiones estas cosas evolucionan más hacia un lado que hacia otro, y es por eso que se tomó esa medida ayer de excluir, digamos, una pequeña franja del territorio afectado del municipio de Los Reales.
Pues estaremos pendientes de ver cómo evolucionan las próximas horas, sobre todo pues esperando que esas reactivaciones se puedan sofocar y tengamos buenas noticias en los próximos días y ningún susto con las temperaturas de hoy. José Marrón, director de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Los Ralejos, gracias por habernos atendido.
Hasta luego, buenos días, gracias a ustedes.
Un saludo. 11:40 casi, este ha sido nuestro tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La lluvia, la temperatura y las expertas manos de nuestros agricultores te traen la mejor cosecha de papas de Tenerife de los últimos años que hará girar tu mundo. Perfectas para freír, guisar y, por supuesto, arrugar. Hay papas de Tenerife. Pídelas. Cabildo de Tenerife.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 21 de julio al 17 de agosto de 2022. Como la cerveza dorada Pilsen, pack de 6 por 25 centilitros a 2,79 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Mala Rodríguez, Mon Laferte, Guitarrica de la Fuente, Silvana Estrada, María José Yergo, Caracoles y DJ Cali. Celebra con nosotras un verano inolvidable. 27 de agosto, Mujeres World Fest Costa Adeje. Un nuevo concepto para un nuevo mundo.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Vuelven las fiestas de la esperanza. El viernes 29, gala de elección de La Romera con las actuaciones de Miriam Cruz, Chago Melián, Virginia Torres y Edwin Rivera. El sábado 30, baile de magos. Y el domingo 31, los abandeños en concierto. Organiza Ayuntamiento del Rosario. Más información en la web municipal y en redes sociales.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:42, después retomaremos la situación del incendio. Nos mandaba ahora Balbino el vídeo que nos prometía con esas humarolas en la ladera de Tigaiga, pero bueno, parece que son muchas menos que en el día de ayer. Yo, mientras tanto, les cuento que el Cabildo va a comenzar a aprobar el próximo mes las balizas para delimitar el carril busbao de la autopista del sur entre Santa Cruz y el polígono industrial de Güímar, a la altura de Arafos. Un tema que nos comentaba el vicepresidente del Cabildo, consejero de carreteras, Enrique Arriaga, la semana pasada cuando visitaba nuestros estudios, nos adelantaba de que, bueno, el Cabildo sigue apostando por priorizar, o que los tinerfeños prioricen el uso de la guagua frente al coche. Voy a saludar precisamente al vicepresidente, Enrique Arriaga. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, me imagino que ya contentos de que poco a poco pues sigan dando pasos para que el próximo año tengamos ya ese carril busbao, ¿no?
Sí, lo comentábamos el otro día, que ya se habían hecho algunas pruebas de carga para ese proyecto que se está a punto de finalizar ya en el carril busbao, donde tenemos tres carriles en la autopista, donde primero podemos implantarlo es entre Güímar y Santa Cruz. Y bueno, pues es un sistema que es inteligente, un sistema que consta de una serie de paneles en los que se activa o se desactiva ese carril, y sobre todo también una serie de luces embutidas en la carretera que se encienden, se ponen rojas o verdes en función de si el carril busbao está activado o no, ¿no? Y para eso lo que estamos haciendo ahora, o lo que vamos a hacer, es probar esas balizas que son, se han empezado una idea del estilo de las luces que hay en los aeropuertos, en las pistas, que pueden pasar por encima, son diferentes tipos de balizas metálicas, pues para ver cuál es su funcionamiento y cuáles son las que mejor se adaptan a nuestras carreteras y a la resistencia también, que es importante.
Claro, y Enrique, esto vendría, supondría, entiendo, una obra dentro del propio asfalto, ¿no? ¿Habría que hacer alguna zanja para instalar estas luces o cómo sería el procedimiento?
Sí, no, se hace con una máquina parecida a la que estamos, bueno, la misma prácticamente, que estamos utilizando ahora mismo para introducir la fibra óptica en nuestras carreteras. Es una máquina zanjadora que hace una zanja de unos 10 centímetros de ancho. En esa zanja se localizan o se integran todo lo que son los cables de fibra óptica y cables de alimentación, y luego se colocan las balizas y se vuelve a rellenar y a faltar ese surco. Es una obra muy sencilla de hacer, por eso siempre hemos dicho que el instalar un carril busbao no es una obra como una obra de carreteras normal, sino que como es prácticamente todo es telecomunicaciones, pues es muy sencilla de instalar, ¿no? Y en este caso, pues como digo, sería ir lanzando toda esta zanja a lo largo de esos 20 kilómetros y luego colocando los pórticos y los paneles que van a ir anunciando en el caso de los diferentes carriles cuáles están abiertos al tráfico normal y cuáles están restringidos solamente al busbao.
Y hablaríamos de un carril que se pondría en marcha en función de la densidad de tráfico, no estarías... Hablando de los tres carriles que tiene por sentido la autopista, pues el del centro, el más cercano a la mediana, se utilizaría en función de la cantidad de coches que haya en circulación, ¿no?
Exacto, se controlaría a través del Centro de Información de Carreteras, a través de la DGT, que es quien autoriza la Dirección General de Tráfico, que la autoriza, y se vería, pues lo típico, en horas punta, desde las 7 de la mañana, 6 y media de la mañana, cuando son las horas punta en los que hay bastante tráfico, es cuando se activaría el carril. Luego, cuando ya no haya mucho tráfico, pues entonces en ese momento automáticamente se desactiva y se queda como un carril normal. Con lo cual eso tiene esa versatilidad, ¿no? De que se puede activar cuando es necesario y cuando no es necesario se deja como un carril normal.
Enrique, le quiero preguntar también por una foto que está circulando en los últimos días, esa guagua eléctrica casi que futurista, de color negro, que está probando TICSA por Santa Cruz. ¿Cuál es la intención del Cabildo?
Bueno, pues nos han prestado dos guaguas para hacer una prueba en una ruta muy concurrida, que es la ruta de la 467, la que va por la zona de lo que es Las Galletas, toda esa zona de Guasa y Los Cristianos, que es una de las rutas más concurridas de toda la isla, y queremos probar en estas guaguas articuladas, que además son 100% eléctricas, para ver cuál es su autonomía y cuál es su funcionamiento, y sobre todo también ver cómo se comporta con la climatología nuestra, además, sobre todo ahora que es verano, que es cuando tenemos muchísima ocupación, y sobre todo la guagua no solamente va cargada, sino que también tiene que ir con el aire acondicionado bastante alto, ¿no? Con lo cual ahí vamos a ver si la autonomía eléctrica, cuánto dura en función de todas esas rutas. Y bueno, y eso nos va a servir pues para en un futuro, el año que viene, tenemos que empezar a encargar ya guaguas eléctricas de diferentes configuraciones, y estas pruebas nos van a servir para definir las especificaciones.
Y seguir avanzando con proyectos de transformación gracias al acuerdo al que han llegado con el Gobierno de Canarias ayer. Van a repartir 41 millones entre los cabildos para implantar más sistemas eléctricos, ¿no?, en el transporte público.
Sí, efectivamente. Ahora vamos a empezar a recibir a partir de octubre probablemente ya las primeras de las 100 guaguas híbridas que ya hemos adquirido, y estamos pendientes también de recibir en el primer semestre de 2023 4 guaguas de hidrógeno, y nos quedarían pues a partir del año que viene también lanzar el otro contrato de 200 guaguas, estas sí van a ser 100% eléctricas, pero bueno, por eso tenemos que estar calculando exactamente y probando los diferentes tipos de guaguas, porque las guaguas eléctricas urbanas funcionan muy bien, pero sin embargo las interurbanas, con la orografía que tenemos en Tenerife, son más complicadas, son muchas pendientes, el aire acondicionado suele estar siempre prácticamente a tope, con lo cual la autonomía a veces no es suficiente, ¿no? Entonces esas son las pruebas que estamos haciendo y esperemos ya tenerlas concluidas para, ya como digo, para ese próximo contrato de las próximas 200 que sacaremos en el 2023.
Le quiero hacer una pregunta de carreteras, porque ayer conocíamos que la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias ya va a licitar de golpe la redacción del proyecto y la construcción del tercer carril de la TF1, el tramo que faltaba entre San Isidro y Oroteanda, y ayer le preguntábamos al alcalde de Santa Cruz, a José Manuel Bermúdez, a raíz del enfrentamiento que mantiene con el Gobierno de Canarias, y nos ponía de ejemplo, Enrique, la situación de las carreteras. Dice el alcalde de Santa Cruz que se está priorizando desde el Gobierno y el Cabildo obras en el sur de la isla frente a las demandas del área metropolitana. Vamos a escucharlo. A ver si podemos escuchar a José Manuel Bermúdez.
Las cosas van muy rápidas para otros municipios y muy lentas con respecto a Santa Cruz. El Gobierno de Canarias acaba de sacar a concurso proyecto y adjudicación de obra por valor de 117 millones de euros de la depresión de la autopista del sur a la altura de Fañabé, en Adeje. Y eso va como un tiro, porque es la primera vez que yo veo que una obra pública se saca la redacción del proyecto y la adjudicación de la obra a la misma vez. mientras que nosotros llevamos ya esperando por la depresión, por ejemplo, de una entrada de que es absolutamente imperiosa en Santa Cruz, que es la entrada por el sur de la ciudad, donde se junta el tráfico portuario con el tráfico de la ciudad y, por lo tanto, es una vía de interés regional. Y no hay manera de que salga ni el proyecto. Lo mismo con la vía Ofra-El Chorrillo, lo mismo con la circunvalación norte-sur. Todo el mundo habla del cierre del anillo, pero parece que el cierre del anillo solamente afecta al sur de la isla. Y un anillo, para que funcione, debe estar cerrado por todos lados.
Hombre, yo le decía al alcalde, digo, seguramente es porque el sur necesita ahora mismo más obras que el área metropolitana. No sé cómo lo ve usted, Enrique Arriaga.
Bueno, es así. Hay muchísimas obras que están pendientes de empezar a ejecutar ahora con el gobierno de Canarias. Y nosotros lo que hemos hecho conjuntamente con el gobierno es priorizar cuáles son más importantes y, sobre todo, qué es lo que se está haciendo ahora. Lo que se están sacando ahora son proyectos que no existían, de obras que están en el convenio de carreteras. Ya se está redactando el proyecto del tercer carril de la TF5 hasta Los Realejos, que es una obra muy, muy importante, porque siempre los atascos de los últimos 20 años vienen en esa zona de la TF5. Ya están redactándose los proyectos desde el tercer carril de la TF1, desde Güímar hasta ya prácticamente la zona de Fañabé, la zona de Adeje, en varios tramos, el tramo de San Isidro, el tramo de Güímar-San Isidro, más el tramo también de la depresión desde Los Cristianos hasta Fañabé. Y bueno, y hay otros muchos proyectos también que hay que seguir desarrollando. No se pueden sacar todos a la vez. El gobierno de Canarias está haciendo un trabajo muy importante licitando todos estos proyectos para que luego, en función de esas prioridades, se empiecen a ejecutar las obras que son tan importantes. Todos sabemos que también pueden ser importantes o Ofra-El Chorrillo, que ha tenido problemas y se ha quedado a la mitad, o esa depresión de lo que es la vía litoral también, que le quedan todavía algunas fases. Pero en este caso, bueno, Santa Cruz tiene problemas de circulación y de movilidad, pero lo que no podemos olvidarnos es que ahora mismo hay unos problemas muy, muy, muy graves de un colapso muy importante en la TF5 y en la TF1 a la altura de lo que es las Chafiras, Los Cristianos, ¿no? Por eso se ha priorizado. Eso no quiere decir que se abandonen el resto del proyecto. A partir de este momento, el gobierno de Canarias seguirá sacando el resto de proyectos y seguirán ejecutando poco a poco.
Muy bien. Pues Enrique Arriaga, consejero de Movilidad Carreteras, vicepresidente del Cabildo, gracias por habernos atendido. Tenemos pendientes del desarrollo de esos proyectos.
De nada, a ustedes le iremos informando.
Muchas gracias. Y yo sigo con el presidente de la Federación de la Construcción, de la entidades de la Construcción, FEPECO, con Óscar Izquierdo. Óscar, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que creo que ha escuchado en parte lo que nos comentaba ayer el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, la respuesta ahora de Enrique Arriaga. Decía el alcalde capitalino que el gobierno de Canarias y el Cabildo están priorizando las obras en el sur de la isla y que hace falta rematar proyectos que están pendientes en Santa Cruz.
Sí, lo que nosotros siempre decimos en FEPECO es que lo que hay que priorizar es Tenerife en su conjunto y no partir. La isla está desvertebrada, dividida en tres zonas, zona norte, zona sur y zona metropolitana, y eso es precisamente lo que tenemos que acabar de una vez, o sea, vertebrando la isla a través de una red viaria que impida esa división que por ejemplo se llegue hasta Socebates, ¿no? En este momento Tenerife con diferencia es de las ocho islas del archipiélago la que tiene la peor red viaria, donde todavía mantenemos esas colas, esos atascos permanentes y donde no se han hecho obras. Es verdad que están en marcha muchos proyectos. Ahora Tenerife es una isla en proyecto. Eso es ilusionante, porque antes no teníamos proyectos, ahora ya tenemos proyectos, se están haciendo los proyectos, quiere decir que cuando existe el proyecto, la obra se va a ejecutar, y por lo tanto, en los próximos años, nosotros tenemos mucha ilusión y mucha esperanza en que Tenerife tenga las carreteras que se merece, y sobre todo que necesita, porque no se trata de llenar la isla de asfalto y de cemento, como muy maliciosamente se dice de vez en cuando, sino de hacer aquellas obras imprescindibles para que en la isla haya una movilidad fluida, segura y sostenible.
Hombre, en los últimos meses y años, FEPECO venía diciendo que, bueno, que el gobierno de Canarias estaba priorizando a Gran Canaria, pero yo entiendo que ahora no se pueden quejar tanto con el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, que ayer mismo además decía que ahora mismo la prioridad en obras es Tenerife.
Sí, es verdad, eso es verdad. O sea, nosotros lo veníamos diciendo desde hace muchos años y ahora venimos diciendo lo que también es verdad. O sea, la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias está priorizando la isla de Tenerife. También es verdad que es que porque ya en las demás islas se han hecho todas las obras, o casi todas las obras, y solamente queda la isla de Tenerife por terminar las obras que ya se tenían que haber ejecutado hace 30 años. Cuidado, que estamos hablando de obras que se tenían que haber ejecutado hace 30 años, hace 3 décadas. Pero bueno, sí es verdad que la Consejería de Obras Públicas está teniendo una prioridad absoluta con la isla de Tenerife y con las obras de Tenerife, y se está notando en los proyectos, en las obras que se están ejecutando. Vamos al sur y se ven obras en el sur. También va a empezar pues la variante de la Laguna, que eso va a ser una obra fundamental en la zona metropolitana para cerrar el anillo insular, porque hablamos mucho del cierre del anillo insular por el norte y por el sur, pero siempre nos olvidamos de la zona metropolitana. Si no lo cerramos también en la zona metropolitana, no tenemos anillo. Tenemos otra cosa, pero desde luego un anillo no será. Y también se está con los proyectos y con las obras de la zona norte, del cierre por la zona norte, de la zona de los Realejos hasta Icod de los Vinos, que es la zona que falta, a excepción de ese tramo complicado porque tiene una repercusión sobre el territorio muy especial, que hay que ser inteligente y buscar la mejor solución posible.
Óscar, le quiero preguntar también por ese proyecto que todavía parece que no ve la luz y que le queda bastante, de la central hidroeléctrica de energía, en este caso en Güímar, porque se estaba dudando por parte de Red Eléctrica de si hacerla en la Isla Baja o de hacerla en el Valle de Güímar. De momento lo que vemos es que la de Gira Soria en Gran Canaria avanza, y aquí en Tenerife seguimos esperando por una planta de almacenamiento.
Sí, es verdad. Hacer las comparaciones cuando, por ejemplo, yo desde FEPECO hacemos las comparaciones, siempre se nos llaman insularistas. Ayer lo decía yo en un artículo, ¿no? Que ser insularista en Canarias es nuestra razón de ser, porque vivimos en islas. Y, por cierto, el ruido que se oye son los hidroaviones,
sí,
que están
acaba
pasando
de pasar
por encima.
Uno, sí.
Acaban de pasar dos ahora mismo. Ah. Y además lo están haciendo desde esta mañana, desde primera hora. La verdad es que es impresionante, ¿eh? Cada 20, 25 minutos, y lo tenemos controlado, pasan por aquí a cargar el agua. Bueno, pues lo que estábamos hablando de Gira Soria pues y de Tenerife, vamos a ver, no se nos puede llenar la boca a la Consejería de Transición Ecológica de que hay que ir a las energías renovables si no tenemos una planta de almacenamiento de la energía, porque al final la desconexión de esas energías renovables se tiene que hacer porque no hay capacidad suficiente para almacenarla. En Gran Canaria se ha trabajado con mucha celeridad y ya el Gira Soria es una realidad. En Tenerife había esas dos alternativas, en la Isla Baja o en los barrancos de Güímar. Parece que hay un consenso ya generalizado por parte de la Consejería, Red Eléctrica y los profesionales, el Colegio Ingeniero de Caminos y todos los que tienen que ver con ese tema, en que el sitio adecuado es los barrancos de Güímar, e incluso con el informe favorable del Ayuntamiento de Güímar, que también todos los partidos del municipio también apuestan por que se ponga la central hidroeléctrica en los barrancos. Y lo único que nosotros estamos pidiendo es que hay como un secreto oficial, vamos a llamarlo así, respecto a todo este tema, ¿no?
Que no se sabe en qué punto está, ¿no?
Efectivamente, o sea, vemos que en Gira Soria hay una transparencia absoluta de todo lo que se está haciendo, de cómo se va a hacer, de los plazos, de la formación que se está haciendo para incluso la construcción de la propia central. Nosotros nos hemos ofrecido como Fundación Laboral de la Construcción, como tiene que ser, para también formar a aquellas personas especializadas que tengan que trabajar en la futura central de almacenamiento de energía en Güímar. Y en cambio, por parte de la consejería hay un silencio sonoro, en el sentido de que nadie dice nada, nadie habla, nadie comenta, y nosotros lo que estamos pidiendo, lo hemos hecho al Cabildo de Tenerife, a los grupos del Cabildo Insular de Tenerife, como institución del gobierno insular de la isla, que solicite información pública a la Consejería de Transición Ecológica y demás cosas, para que dé la información oportuna y sepamos todos en qué situación estamos, porque parece, por lo que se ve y por lo que cómo están sucediendo los acontecimientos, que no hay interés ninguno en que se haga la planta en Tenerife. Volvemos a lo mismo, volvemos a que se hace en Las Palmas y en Tenerife, ¿no?
Pues estaremos pendientes a ver de qué pasa. Óscar Izquierdo, presidente de FEPECO, gracias por habernos atendido. Que
muy bien.
Nos quedamos ya sin tiempo. Por cierto, que un oyente pregunta que qué pasa con el asfaltado del polígono San Jerónimo en La Rotava. El Ayuntamiento de La Rotava anunció que este año estaba incluido en su presupuesto de 3 millones de euros para algunas...
Que no se preocupe porque hay un año, próximo año de elecciones, y no que no se preocupe, a lo mejor hasta lo faltan dos veces.
Óscar Izquierdo, que no sabía que seguía vale. Escuchando. Muy fino ese apunte, un abrazo.
Bueno, hasta luego.
Bueno, está muy ingenioso Óscar Izquierdo. Pues sí, 3 millones de euros este año en La Rotava, veremos a ver qué pasa con el polígono San Jerónimo. Y por cierto, también un oyente que pregunta por qué José Manuel Bermúdez no se quejaba de que no había proyectos para las obras de Santa Cruz cuando Coalición Canaria gobernaba el Cabildo y el Gobierno de Canarias. Nada, que llegamos ya a las 12 del mediodía en Canarias, escuchamos el Boletín Nacional con Pilar García Muñiz, con toda la información de España y el mundo, y nosotros volvemos aquí en La Mañana en Tenerife. Hasta ahora.